Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este viernes ya 19 de abril del 2024. Y lo vamos a hacer en una entrevista que con Luis siempre nos extendemos una hora prácticamente, pero hoy debe ser 40 minutos prácticamente porque tenemos que acudir hasta Ana Albán Homenaje para estar allí y estar en el día del libro. Luis del Pozo con nosotros, secretario de SOS Fuerteventura. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Ya digo, prácticamente siempre suelen ser una hora de entrevista, sí. Y sobre todo muy didáctica, porque yo creo que te explicas y bastante bien y eres bastante claro. Hay una manifestación, más bien dos, en una quizás, ¿no? Sí. Por el tema modelo turístico, por el Canarias no aguanta más. ¿Cuál es el lema?
El lema es Canarias tiene un límite y Fuerteventura también tiene un límite, lo que nos afecta a nosotros en la isla. Y sí, es verdad, hay dos concentraciones convocadas en el mismo sitio, uno enfrente de la Plaza de la Iglesia y otro enfrente de la delegación del gobierno insular, o sea, en el mismo sitio. Y bueno, las dos tienen el mismo lema, que es Canarias tiene un límite, las dos protestan por lo mismo, pero de distintas formas. Nosotros, en lo que afecta a SOS Fuerteventura y la plataforma Tienes Agua Fuerteventura, que somos los que organizamos la concentración de una de ellas, por decirlo de alguna forma, lo que planteamos es que es cierto que Canarias tiene un límite y que es cierto que Fuerteventura tiene un límite y que ya hace tiempo que lo hemos pasado. Pero el planteamiento sobre, digamos, el cuestionamiento del modelo turístico exclusivamente, o el tema de la moratoria turística o la moratoria vacacional o la ecotasa, no son cuestiones que nos afecten a nosotros tan directamente ni de una forma tan importante en Fuerteventura como puede ser, por ejemplo, el problema del agua, el problema de la vivienda, el problema de las tierras raras, en este caso las prospecciones mineras, el tema del sector, el abandono del sector primario, los problemas que tenemos también con el combustible, que están subvencionados en las Islas Verdes, en las grandes islas como Tenerife y Gran Canaria, y no lo están en Fuerteventura y en Lanzarote. O sea, esa discriminación por parte del gobierno de Canarias, en la que tienen que ver mucho nuestros partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, y a la que estamos sometidos en Fuerteventura, que afectan, y sobre todo lo que nos planteamos nosotros, al bienestar de la ciudadanía de Fuerteventura en general, que es lo que yo pienso que debería ser el problema principal. El modelo turístico es un modelo que ahora empiezan a reconocer los políticos que es un modelo que no es el adecuado o que no es el más adecuado. Eso es una cuestión que sabíamos hace ya más de 20 años, cuando empezó, digamos, el auge verdadero de lo que estamos viviendo en este momento. Pero yo creo que el problema de la sociedad canaria o de la sociedad majorera no es el modelo turístico en sí. El modelo turístico es una consecuencia de un problema mucho más de fondo y más profundo en la sociedad canaria y en la sociedad majorera, que es el problema de la política, de la clase política, de la casta política que tenemos en Fuerteventura, que son los que han creado ese modelo, precisamente los mismos que ahora critican y que ahora mismo le dicen a la patronal turística que se ponga las pilas y que socialice sus inversiones. Lo dicen ahora un mes y medio antes de unas elecciones europeas y cuando la ciudadanía se va a movilizar contra ese modelo turístico que, seamos francos, David, es el que nos está dando de comer en la isla en este momento.
Sí.
O sea que, pero me hace gracia porque los grupos ecologistas plantean la protesta, en este caso no lo digo solamente Fuerteventura, lo digo en las siete Islas Canarias, las que están planteándose todo el tema, en cuanto a que cuestionan el actual modelo turístico de Canarias, ¿vale? ¿Y qué soluciones son los que aportan? Porque yo no he escuchado absolutamente nada. Protestar por protestar no tiene más mínimo sentido. Si tú no planteas una alternativa o una solución contra la propuesta, que es cierto, el modelo probablemente no sea el más adecuado, ha sido muy, digamos, agresivo contra nuestro territorio, en Fuerteventura en concreto y en Canarias, por supuesto, pero ¿y qué alternativas das en este momento? El tema del alquiler vacacional, otro malentendimiento que se está planteando, además un mensaje ambiguo y yo pienso que bastante perjudicial. Vamos a ver, el alquiler vacacional ahora mismo es una modalidad dentro de la actividad turística bastante, bastante novedosa que ha venido para quedarse. Mm. Es una economía muy social, comparado con lo que es el negocio turístico hotelero, que son grandes inversiones, son grandes fondos, son grandes, digamos, emporios, grandes lobbies económicos, que vienen, hacen dinero en Fuerteventura, probablemente tributan hasta ni siquiera en el país, y que simplemente dan puestos de trabajo, en muchos casos, en general, se estamos viendo, bastante precario. Por eso es la propuesta, o la protesta en este caso, de cambio de modelo turístico para que sea mucho más social y para que genere más beneficio a la sociedad. Pero ¿y cómo lo piensan hacer? Porque eso se hace a través de regulación, a través de leyes que tiene que aprobar el Parlamento de Canarias y que hasta ahora las leyes que está planteando el gobierno de Canarias en cuanto a los temas turísticos son para echar a correr, y no te digo ya en el tema de vivienda. O sea, son un auténtico disparate, como bien dijo mi amiga Nerida Calero, en una comparecencia en el Parlamento de Canarias como representante del Cabildo Insular de Fuerteventura, son un disparate que da mucho miedo a la ciudadanía. Si protestan por eso, pues no está para nada claro. Y si lo que es simplemente una jornada festiva para protestar, por llamar la atención, porque tenemos unas elecciones dentro de mes y medio y quieren llamar la atención un poco para condicionar el voto, pues creo que no es el momento ni es el lugar, se equivocan. Yo creo que tiene que haber ya una conciencia en Fuerteventura con respecto a quién nos está gobernando y a quién nos ha gobernado durante las últimas décadas, que todos los problemas, el problema del agua, el problema de la vivienda, el problema del el abandono del sector primario, que lo tienen, digamos, subyugado con unas ayudas y con unas subvenciones que lo tienen prácticamente esclavo prácticamente de una miseria. El tema del desequilibrio social y económico que tenemos en Fuerteventura y en Canarias, el retraso cultural y social que tenemos, la sanidad tan vergonzosa que tenemos en Fuerteventura, y no es por falta de medios, la precariedad en el tema de la educación. O sea, son problemas estructurales que cada vez se van haciendo más graves en la sociedad majorera, y que tenemos una casta política que ha gobernado durante las últimas décadas y que sigue gobernando en este momento a través de marionetas y de personas que, digamos, dan una cara más renovada, pero seguimos utilizando las mismas estrategias, los mismos modos, las mismas formas y los mismos objetivos. Y ese es el verdadero problema de Canarias y de Fuerteventura. Yo protestaría directamente contra esta casta política que ha empobrecido Canarias y Fuerteventura. El modelo turístico es el que tenemos. Podría ser mejor, podría ser peor también, pero es el que nos está dando de comer. Si tú planteas una protesta contra el modelo turístico, tienes que plantear una alternativa que sea factible y que sea viable. El tema del alquiler vacacional, yo creo que es un complemento, no es una alternativa, que hay que regularlo, por supuesto, hay que regularlo, hay que aplicar las normas. Porque si tú regulas y no aplicas las normas, como hace el gobierno de Canarias, no sirve para nada. Y tampoco serviría para nada la regulación si no hay una ordenación por parte de los ayuntamientos. Aquí el gobierno de Canarias no va a resolver nada. Si el ayuntamiento o los ayuntamientos de Canarias no se implican en el tema. Y ya has visto que todos los ayuntamientos están mirando para otro lado. Porque cualquiera que los ve piensa que el tema del alquiler vacacional no va con ellos. Por supuesto va con ellos. Además va con ellos en primer grado y de una forma mucho más directa. Y mucho más, digamos, un grado de intervención y de protagonismo mucho más importante que el propio gobierno de Canarias. Y sin embargo, fíjate, no he escuchado a ningún alcalde implicarse directamente o posicionarse con respecto al tema del alquiler vacacional, que ahora mismo es uno de los grandes caballos de batalla. Y tengamos que tener muy claro el tema del alquiler vacacional. Una cosa es la economía social complementaria, que es el pequeño propietario, la familia que tiene una, dos vivienda y que le sirven para completar la renta, para poder, digamos, llegar a final de mes y tener a los chiquillos estudiando, o que para puedan tener, disfrutar un poco, digamos, de cierto desahogo económico. Y después están los grandes tenedores de vivienda, esos fondos de inversión que tienen 1.500, que tienen 3.000, que tienen 5.000 viviendas. Ahí sí que hay que hacer una diferencia, y ahí sí que hay que, digamos, establecer unas condiciones bastante restrictivas. Yo todo lo que es alquiler vacacional que afecta a la economía familiar, en principio sería una cuestión, digamos, a pensarlo con mucho cuidado, con mucho, digamos, cariño y, digamos, con una gran, digamos, amplitud de mira. Y el tema de las grandes tenedores, esos fondos de inversión que te convierten hoteles en alquiler vacacional para no tener que pasar por el tema turístico y para poder saltarse, digamos, todas las normas en este momento, y que lo está permitiendo el gobierno, por cierto, desde 2015 con el decreto que aprobaron en su día, a eso sí que les aplicaría restricciones importantes. Llamamos a la gente, a la ciudadanía de Fuerteventura, porque nos afecta a todos, es nuestra isla la que está en juego. Estamos viendo últimamente que hay agresiones, David, tú has sido testigo, de todo tipo. Si no son las renovables, que te las ponen en cualquier sitio, ahora vienen con las tierras raras, con el tema de las prospecciones mineras. No solo, o sea, si tú ves las cuadrículas mineras que se están autorizando, te puedes quedar asombrado de lo que se nos viene encima, porque en Puerto Rosario, en Los Molinos, eran 4 cuadrículas. En Pájara eran 16 cuadrículas. Pero en La Oliva son 46 cuadrículas. O sea, la isla entera de arriba abajo. Vamos a hacer una propuesta al Pleno desde SOS Fuerteventura, también con la plataforma Tienes Agua Fuerteventura. En la próxima sesión plenaria del Cabildo vamos a solicitar que se vuelva a tramitar, o sea, ya se inició y se quedó paralizado, que se reinicie la tramitación del procedimiento de la declaración de Parque Nacional de las Tierras Áridas en Fuerteventura, para proteger todo lo que es nuestro entorno natural, que vamos a proponer que se delimite o que se incorporen tanto los arenales, los grandes arenales de la isla, como son las zonas de Cofete, Jandía, Cotillo y Corralejo, que se incorporen los tres grandes malpaíses que hay en la isla y que se incorporen, digamos, toda la costa de Barlovento. ¿Para qué? Para blindar la isla de Fuerteventura, no te digo ya frente al tema de las posibles agresiones por las profesiones mineras, sino por todo lo que están haciendo y todo lo que se le puede ocurrir a todos estos descerebrados que tenemos ahora mismo en el Parlamento de Canarias, porque no lo podemos decir de otra forma.
Luis es como Marcel Arocha. Luis le hago una pregunta y ya en él arranca la moto y enseguida ya... Pero claro, Luis, te quería comentar también una cosita que aquí, por ejemplo, en Pájara salió la nota de prensa, creo que fue el 10 de octubre, sí. Si no me equivoco, la sacaba Diario de Fuerteventura, en el cual el Plan General de Pájara pionero en regular el problema de la vivienda vacacional. Tú lo comentabas, el tema de que los ayuntamientos tienen que ponerse las pilas y tienen que hacerlo también, y comenta en el subtitular que el nuevo planeamiento, que ya se ha aprobado en parte, incluye determinaciones para permitir este tipo de alquileres turísticos en función de las características del uso del suelo y de cada parcela. ¿Cómo lo ves?
Yo ahí tengo que ser muy crítico y te soy franco, David. ¿Sí? Vamos a ver, este Plan General de Pájara, el que acaban de aprobar, la ordenación menor B, que es la ordenación del suelo urbano, la ordenación pormenorizada del suelo urbano, no regula absolutamente nada. Simplemente establece unas determinaciones restrictivas de en Alajita, en Morrojable, en La Pared, en Ajuy, no se puede desarrollar alquiler vacacional. Eso no es ordenar y tampoco es regular. Mm. Eso simplemente es prohibir, es más, no lo argumenta el porqué. Ordenar significa ordenar uso dentro de una trama urbana ya definida, que por ejemplo pueda ser Morrojable, para que te hagas una idea, donde tú estableces las manzanas, la zona donde se puede desarrollar el uso vacacional dentro del pueblo. Habrá zonas que tendrán que estar excluidas, porque tienen que ser para uso residencial, uh-huh, exclusivamente, y hay zonas que sean las zonas comercialmente más activas o las que estén, digamos, sujetas a ciertas condiciones especiales a nivel comercial, como puede ser la fachada de la playa, como puede ser los peatonales que sean comerciales, donde se pudiera desarrollar el uso vacacional de forma complementaria con el uso residencial. El zonificar significa ordenar uso dentro de una trama urbana predefinida, donde tú estableces determinadas áreas donde se pueden desarrollar unos usos y donde otros usos están prohibidos. El Plan General de Pájara no hace absolutamente nada de eso. Te puedo decir, se ha presentado un recurso por una empresa de aquí del sur de Fuerteventura, precisamente porque no le permiten desarrollar alquiler vacacional en La Lajita. Lo cual tampoco se explica, porque que tú me digas que en todo el casco urbano de La Lajita no se puede desarrollar el alquiler vacacional, te digo por qué. A lo mejor hay zonas comercialmente aptas, digamos, donde se puede desarrollar ese uso en concreto y dejar el resto reservado para que no se haga. Mm. Pero ordenar significa establecer una jerarquía de uso, no decir todo prohibido. ¿Y todo prohibido por qué? O sea, porque si el redactor del Plan General dice que él ordena o que él regula el alquiler vacacional prohibiendo en determinados núcleos turísticos o residenciales, porque La Lajita yo no sé si te diría que es turístico, yo lo veo más residencial, aunque también tiene bastante cobertura turística, está prohibido y no dice el por qué, porque no tiene ningún sentido. En todo el ámbito me parece un absurdo, me parece una estupidez como un castillo. O sea, usted ponga una parte importante del suelo para residencial, exclusivamente residencial, donde no se puede desarrollar la actividad vacacional, y usted ponga determinadas zonas comerciales, como puede ser la zona de la primera línea de playa, las zonas comerciales donde están todos los restaurantes, que los hay de hecho, y además son necesarios para que funcione el núcleo urbano, pues en esa zona a lo mejor puede desarrollar el uso vacacional.
Sí, vamos a llamar, si te parece, también a Cris para hablar un poquito del tema del agua, que también estuvieron allí en Ajuy, en esa manifestación, sí, de Ajuy, que quisieron también tomar la palabra, pero estaba todo cerrado, sí. Lo habíamos hablado, y está al otro lado del hilo telefónico. Cris, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? Ahí.
Buenos días, Luis.
¿Qué tal?
Bien.
Cris?
Bien.
Bueno, te llamamos para ver cómo está todo el tema del agua, cómo está el movimiento, cómo estás tú también, por supuesto.
Bueno, el tema del agua sigue igual o peor que hace 6 meses. Hace 6 meses fue cuando salimos a la calle en la manifestación del 16 de octubre, se cumplió ayer. Mm. Y pues la previsión que teníamos nosotros de que esto fuera a mejorar, pues, o que nos dieron las promesas, pues no han sido así y seguimos de mal en peor.
Sigue totalmente todo igual, todo parado, el cabildo no les da solución, no sé...
No, hay constantes cortes de suministro, el fin de semana pasado casi todo el sur de la isla y parte del norte y el centro, sobre todo los pueblos, estábamos sin agua y la excusa que nos daban era que se habían bajado los niveles que no tenían niveles los depósitos y que hasta que no se recuperaran los niveles, pues no íbamos a poder tener agua en nuestras casas.
¿Y sigue todos los cortes iguales como antes de todas las manifestaciones, etcétera, etcétera, no?
Sí. Siguen igual y siempre pues ya parece que tienen en el CAF, en el WhatsApp de averías, parece que tienen ya pues un guión montado para responder sobre la marcha a las quejas de los usuarios.
Luis, esto es un parece un cayondeo, ¿no?
Total, te lo está diciendo Cris clarísimo. Estamos peor que hace 6 meses y nos pidieron calma, paciencia, que le dejáramos trabajar.
Peor que hace 6 meses.
Sí, peor. Peor. Y se han gastado 3 millones, casi 4,5 millones de euros en hacer una nueva tubería de impulsión de la unidad de producción de Puerto Rosario al depósito de la herradura. Y siguen cortándose el agua en los mismos sitios y de la misma forma, o incluso peor, ¿eh?
Cuando se han reunido, han tenido esas mesas de debate, de reunión y demás, que la presidenta que le dice, el consejero que le dice, no sé.
Que los dejemos trabajar.
Que los dejen trabajar directamente, ya está.
Sí.
No hay otra solución.
Que tengamos paciencia. Ajá. Y que va a estar todo resuelto para el verano. Estamos a las puertas del verano, no se ha resuelto nada.
Es que estamos en abril, es decir, 19 de abril hoy. Es decir, prácticamente el verano está ahí ya, tocando la puerta.
Ten en cuenta que recientemente el consejero de agua, Adargoma Hernández, reconoció en una entrevista en Diario Fuerteventura que las pérdidas del consorcio eran mayores del 50%. Y lo reconoce así tranquilamente y no dimite. Es lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, porque perder la mitad del agua producida con lo que cuesta producirla en el coste energético. Ten en cuenta que el consorcio tiene un presupuesto de 34 millones de euros, de los cuales 17 millones de euros es para pagar la electricidad, para tener los motores funcionando, para sacar agua del mar y potabilizarlo. Y ese agua que vale una pasta, David, porque sí, vale una fortuna al producirla en energía, la mitad se pierde directamente y te lo dicen así tan alegremente. No,
y perdona, Luis, las declaraciones del consejero es que el 50% del agua que se producía no se facturaba. Sí. Con lo cual, el consorcio de abastecimiento de aguas está teniendo un déficit. Un déficit presupuestario, entiendo yo, a no ser que seamos todos los habitantes de la isla los que corramos con esa factura.
Sí.
Porque esas son sus palabras, facturación, no pérdida, facturación.
Fíjate que por la tasa de suministro de agua potable en Fuerteventura ingresa el CAF 13 millones de euros y la energía le cuesta 17. Tú imagínate, ajá, solamente la energía, después ten en cuenta personal, mantenimiento de equipos, compra de equipos.
Es decir, que es una empresa que no... Sí. Que no camina, que da pérdida, que habría a lo mejor, no sé, yo ya no sé ni qué hacer al CAF, sinceramente.
Lo primero que hay que hacer es que se haga la auditoría externa que venimos reclamando, David.
Sí.
Que venimos reclamando y cada vez que se la nombramos miran para otro lado, porque no nos contestan ni siquiera, pues mira, no la hacemos ahora porque por este motivo. Es que no nos dan un motivo creíble para que se nieguen a hacer la auditoría. Una auditoría se tiene que hacer cuando una empresa pública o privada está teniendo problemas. Claro. Y lo estamos demandando la ciudadanía. Y eso es inadmisible ya, a estas alturas, después de 6 meses.
Ten en cuenta, Cris, que estaban todavía sin gerente del CAF.
Sí.
¿Te acuerdas que se les fue en noviembre?
Sí. El 29 de diciembre comparecimos en el pleno del ayuntamiento, del Cabildo, perdón.
Sí.
En el último pleno del año, pidiendo explicaciones de por qué la gerencia todavía estaba desierta y no nos dijeron nada, no nos han contestado a esa pregunta.
De verdad que...
Entonces, ¿quién reclamamos?
Por eso es por lo
¿Dónde, que ¿dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir el día 20 a manifestarnos y a reclamar nuestro derecho al agua.
Fundamental.
Totalmente, sí. Y sobre todo porque es que ya digo, ahí estamos viendo las imágenes en las cuales ustedes acabo de hacer zoom para que están ahí presentes en la manifestación de Ajuy y reclamando evidentemente que el agua no es un negocio, que es un derecho, como yo lo decía al final.
Sí, en la manifestación de Ajuy también estuvimos apoyando el tema de las tierras raras, porque nosotros estuvimos allí principalmente para dar nuestro apoyo para que no se realice la extracción de tierras raras. El problema es que nosotros como Plataforma del Agua también nos vemos involucrados en esa demanda debido a que las tierras raras van a contaminar, en la extracción de tierras raras van a contaminar no solo el litoral costero, sino también el lo que es el entorno.
Sí, sí, está claro.
Entonces,
claro,
por eso justificamos nuestra presencia en Ajuy. Una presencia que fue invisibilizada por todos lados.
Sí.
Bueno, yo cuando terminaba le decía,
te lo agradezco que nos hayas nombrado.
Te decía que estaban allí porque el agua no es un negocio, es un derecho, y estaban allí protestando por el tema del agua, ¿no?
Claro. A mí me hubiera gustado hablar, no, lo por sé. El tema del agua no, estábamos protestando allí por el tema de las tierras raras.
Pero creo, quiero decir que estaban también para visibilizar el problema del agua, aunque también apoyaban evidentemente ese tema de las tierras raras, ¿no?
Sí, por supuesto.
Nos afecta a todos.
De hecho, ese fin de semana tampoco teníamos agua la mitad de la isla.
Madre mía.
Y también fuimos a hablar con Adargoma y le preguntamos.
Sí, te quiero agradecer, David, lo digo delante de presencia de Cris, que estoy viendo en este momento, y te lo digo, para lo podrás comprobar, que es la primera vez que veo unas imágenes de la pancarta que nosotros estábamos portando.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Verdad, Cris?
No, se acaba de cortar.
No habíamos visto ninguna imagen donde saliéramos nosotros con la pancarta. Ya las estoy viendo y la verdad es que me resulta bastante satisfactorio, porque es que mira lo grande que era la pancarta y lo visible que era y
está diciendo Luis que incluso cuando yo estoy hablando justamente, cuando Nuria enfoca para ustedes, estoy diciendo que estaba la gente del agua para exigir que el agua era un derecho, no un negocio, y justamente hace ese barrido para que se vea, ¿no? Pero en todas las ponencias salían ustedes detrás. Ahí están, se ve en Surefe, por lo menos se ve como que están siempre ahí pendientes, y la verdad que para mí están haciendo una labor encomiable. Muchas veces, es verdad, yo eso decía Luis fuera de antena, que mucha gente se echa para atrás, mucha gente no apoya, mucha gente tal, pero bueno, hay que batallar, hay que seguir la lucha y ser constante.
La gente, yo lo entiendo, que la gente está muy cansada, muy harta de que nos ningunen o que no nos hagan caso, que nos tengan sin agua. Pues es un disgusto y trastorna nuestras vidas realmente, porque te echa por tierra todos tus planes. El no tener el agua es fundamental, el tenerla es fundamental. Total. Y hay mucha gente que está pasando verdaderas necesidades con el agua.
Totalmente.
Y no se dan cuenta de esa situación. Los políticos no tienen esa empatía con la ciudadanía.
No, para nada, te lo puedo asegurar yo, para nada.
Y el problema, Cris, es que además de no tener empatía, tampoco quieren escuchar. Porque no cuesta tanto intentar entender por qué estás haciendo esas reclamaciones.
Y no es lo mismo oír que escuchar, ¿eh?
Correcto.
No es lo mismo. Yo siempre lo oigo muchas veces en la radio. Pues, Cris, de verdad, no te quitamos más tiempo. Gracias, de verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, David. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias por todo.
Un saludo, Cris.
Un abrazo.
Ahí estaba, Cris, de esa plataforma del agua en Fuerteventura. Y el tema de la vivienda, Luis, es que ya es un tema sangrante. Yo creo que la vivienda aquí, Pájara, Tuineje, Antigua, Puerto Rosario, La Oliva, dejo Betancur atrás porque evidentemente es un pueblo más chiquitito.
Más
yo creo que hay que dejarlo así, Betancur.
Sí,
de verdad,
sí.
Coqueto, bonito y tal.
Es el único ejemplo que podemos exportar de Fuerteventura.
¿Verdad?
En cuanto a la gestión pública. Y a nivel de vivienda, a nivel del servicio en general, el haber conservado, el haber cuidado, el mantener el patrimonio que tenemos en Fuerteventura es fundamental. Pero incluso así, todavía el Cabildo falla con el tema del Morro Velosa, que lo tiene hecho un Cristo.
Sí, tío.
Y la falta de cuidado a las infraestructuras públicas, ¿sabes?
No cuidamos nada lo nuestro.
No, lo cuidan ellos.
No, claro. No, me refería a que no se cuida, el político no está cuidando.
No está cuidando
los valores.
Nuestro patrimonio, ¿no? Fíjate, compraron la casa del Inglés, se acabará cayendo. Compraron la casa Mané en La Oliva, se acabará cayendo porque la casa estaba preciosa.
Y es un dinerazo,
compró. Y ahora tiene todos los jardines que eran una maravilla, la casa Mané, y los tienen todos secos. Que pase por ahí y te da hasta vergüenza. ¿Para qué lo compran entonces? Mejor que le pasen el caterpillar ya y lo tiren al suelo, porque es una falta de gestión pública, David, que ya empieza a resultar sangrante. Esperemos que la sociedad empiece a reaccionar con los temas de vivienda. El tema de la vivienda está generando una desesperación, igual que el tema del agua, importante también para la ciudadanía.
Sí.
El que la tiene no lo percibe, pero el que no la tiene es un auténtico infierno, ¿eh? Y también hay que ser, digamos, o sea, tenemos que tener una sociedad equilibrada, donde haya cabida para todos y donde todos puedan vivir en condiciones dignas y aceptables. Y para eso están las administraciones públicas.
Correcto.
Para buscar ese equilibrio, no para estar haciendo, digamos, esa especie de blindaje o de fortaleza que es el cabildo, que parece que es hermético y que ellos lo saben todo, que no escuchan a nadie y que tiran para adelante como un rinoceronte con los ojos cerrados. Al final, ¿para qué? ¿Qué es lo que van a conseguir? ¿Que les voten las próximas elecciones? Te digo yo dónde lo van a votar, a la basura. porque desde luego ya llevo, el mes que viene hacemos un año de legislatura, David. Me gustaría que organizara, y te lo digo desde aquí, desde el micrófono, un debate para que la ciudadanía se manifieste, califique y dé su opinión de cuál es el estado de desarrollo de este primer año de legislatura.
Tú sabes que yo no tengo problema ninguno.
No, te digo, porque es un tema interesante de que siempre se les escucha a los políticos, que si está en la oposición, que tienen al gobierno, si está en la oposición crítica, si está en el gobierno, todo le parece perfecto.
Es doble cara, ¿no? Como que estoy en la oposición y tengo una opinión y una manera de gestionar y hacer las cosas, cuando estoy gobernando tengo otra totalmente
contraria.
Pues yo en el día de ayer que me hacían una entrevista personal lo decía, ¿no? Decía, digo, concha, le parece que el político cuando está en el poder es uno, y cuando está en el poder, digo, yo creo que el político tiene que ser uno persona
siempre, claro.
Es decir, accede y es la misma persona, claro, que hablaba en la oposición. No puede ser que tú tengas un poder y sí, te crezcas o te creas un dios, porque yo siempre he dicho que hay un dios nada más, ¿no?
Es hermetismo. O sea, yo te digo, hay pocos políticos en este momento, yo te digo, son políticas, uh-huh, son todas mujeres, hay que decirlo claramente, son tres, no las voy a nombrar las tres porque las puedo poner en un compromiso, ya nos lo han dicho, que no las nombremos demasiado, pero son personas.
¿Nos lo han dicho?
Sí, nos lo han dicho, que no le creemos problemas con sus propios compañeros de partido, porque nosotros somos muy críticos, no con las personas, con las acciones que afectan a esas
personas.
Con
la gestión.
Y hay gente que no lo entiende, hay gente que se piensa que es un ataque al partido. Nosotros los partidos nos dan igual, son todos partidos políticos diferentes. Nosotros vamos a los hechos, no a las personas ni a los partidos. Entonces muchas veces las personas se sienten aludidas y se sienten criticadas y atacadas. La diferencia está en que hay unas cuantas políticas ahora mismo en Fuerteventura que escuchan, que te llaman periódicamente y te dicen, mira, tengo un problema, estamos intentando resolver este asunto, pero nos han surgido, porque la sociedad es muy variada y todo el mundo tiene su derecho a protestar, nos han surgido complicaciones en la tramitación de este expediente, donde todos tenemos interés en que salga lo antes posible. Pues, estando informado, sabiendo escuchar y sabiendo entender la situación, todos hacemos, digamos, una única fuerza para tirar para adelante. Pero cuando tú te crees que tienes, como dices tú, David, el honor y el derecho de la verdad, que no escuchas a nadie porque te crees que lo sabes todo y que lo que tú estás haciendo es lo que se debe hacer, es correcto y no se puede cuestionar, y que no cuentas con nadie sino tomas las decisiones porque dices que tiene que ser así, porque lo dices tú o lo dirá tu partido, es cuando están cometiendo un error. Y ese, en cierta forma, es el resultado de la situación que tenemos en este momento. Yo creo que es muy conveniente que la sociedad majorera salga el lunes a protestar, que nadie se preocupe.
El sábado
a protestar, que la protesta es a las 12 del mediodía y los polvitos de tiro empiezan a las 1:30. Tienen tiempo de sobra para ir primero a Puerto Rosario, manifestarse. Yo les digo una cosa, no contra el modelo turístico, ni contra el turismo, ni contra el alquiler vacacional, señores, ese no es el problema. El problema son los políticos que han estado gobernando y que siguen gobernando en este momento en Fuerteventura. Ese es el verdadero.
Te iba a preguntar eso, porque ha habido algunos carteles en Facebook y demás, incluso en noticias en Gran Bretaña, en la cual habla de la turismofobia, ¿no? Habla de que, oye, que estamos, parece que en contra del turismo, y yo creo que no podemos estar ni en contra.
¿Y vivimos de eso?
Exactamente.
O sea, estamos en contra del sector primario. ¿Y qué comemos? Plástico. O sea, es que eso son, vamos a ver, yo, David, es una opinión personal, tú fíjate que en política no existen las casualidades.
No.
Tenemos dentro de un mes y medio, en junio, las elecciones europeas. La cosa está bastante controvertida. La Comunidad Europea en este momento está en una posición muy crítica en cuestiones, digamos, geopolíticas importantes en Europa. En este momento la Comunidad Europea está gobernada por la derecha, o sea, mayoritario en la Cámara. La izquierda, que digamos, la izquierda que tenemos, que no es tampoco izquierda, porque nosotros aquí en Fuerteventura, izquierda e izquierda no tenemos ninguna. El partido Coalición Canaria es de derecha. El PSOE dice que es de izquierda, pero hace política de derecha y muy de derecha. Y el Partido Popular hace política de derecha, pero también lo reconoce y lo dice. O sea, yo aquí no he visto a nadie que haga izquierda. Izquierda coherente, sensata y eficiente, ¿eh? No la izquierda esa que va diciendo tonterías y después cuando los pones a gobernar son un auténtico desastre. Que es lo que a lo mejor había que activar en la sociedad canaria, en la sociedad majorera. Pero ten en cuenta una cosa. Son los movimientos ecologistas en Canarias los que han tomado la iniciativa de esta protesta. Y el argumento es, Canarias tiene un límite, hay que cuestionarse un modelo turístico obsoleto. No, tenemos que cuestionarnos una clase política obsoleta, no un modelo turístico obsoleto. Porque cuestionarte un modelo turístico obsoleto, ¿y qué alternativa da? Que no vengan los turistas a Canarias, nos morimos de hambre, vamos, mañana mismo. O sea, que hay que hacer un cambio reglamentario, hay que hacer un modelo de isla, hay que hacer, digamos, planificar un modelo de isla que empiece a reconvertirse hacia otro sistema productivo o a diversificar sus sistemas productivos de una forma más sostenible, más equilibrada y más socialmente rentable para la ciudadanía. Por supuesto que sí, pero eso es un cambio que tiene que liderar y que tiene que iniciarse desde el propio Parlamento de Canarias, que son los políticos. Podemos protestar todo lo que queramos. Hasta que el Parlamento no empiece a adoptar, digamos, resoluciones y generar reglamentos y leyes que vayan en esa línea, no vamos a conseguir nada. Podemos protestar todo lo que nos dé la gana protestar. Pero el problema es un problema político en Canarias y en Fuerteventura, y la solución tiene que ser una solución política. Y la solución política que nos van a dar los que llevan 20 años o 40 años que siguen ahora mismo, la verdad es que ya no es creíble. Ese es el verdadero problema de la protesta.
Totalmente, sí, sí. Pues Luis, yo tengo otra entrevista ahora también. Entrevista ahora que también con la otra plataforma, Yo es que yo de verdad no entendí muy bien las dos convocatorias, pero al final es un bien igual. Judith, creo que se llama la chica de la otra plataforma, y seguimos en contacto. Y tú sabes que el debate, oye, sin problema ninguno.
Perfecto.
Quien quieras traerme para aquí, tú sabes que los micros son todos ustedes.
Tenemos cuatro, ¿no?
Sí. Tenemos un, dos, tres, y aquel que está allí, cuatro, sí señor.
Sería interesante, o sea,
el otro problema.
Primer año de legislatura, hacer un balance por parte de la ciudadanía.
Correcto.
Y gente que sea, que tenga capacidad de hablar.
El teléfono abierto, que llame quien quiera.
Y que te digo, con seriedad, con respeto, con educación y con moderación, pero hablando claro. O sea, señores, un año, la legislatura anterior, tú sabes, David, que fue un desastre.
Total.
En todos sitios, Pájara, La Oliva, el Cabildo Insular.
No me voy a acordar.
Esta legislatura es una legislatura donde nos prometieron estabilidad. Hay estabilidad, pero no hay eficacia. Y entonces al final el resultado es prácticamente el mismo.
Gracias Luis, de verdad, gracias.
Muchísimas gracias a ti, David.
Hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.